Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Con su permiso, señor presidente, con su permiso.
Fue vergonzoso lo que vimos en el pleno diciéndole a Cuauhtémoc Blanco no está solo. Y efectivamente, no lo está porque tiene todo un Estado que lo protege.
Diputadas y diputados de Morena y del PRI, y en conjunto con diputados y diputadas del Partido Verde, desecharon la solicitud de desafuero en contra del diputado Cuauhtémoc Blanco, a quien su media hermana acusa de violación. La Secretaría de las Mujeres, Itlali Hernández, se pronuncia en favor de la víctima en el caso de Cuauhtémoc Blanco. Rechaza que el debate se centre en el desafuero del legislador. El Congreso de Jalisco instala la comisión especial encargada de analizar y dar seguimiento al caso de la desaparición de las desapariciones en el estado. En el Senado impide Morena la instalación de una comisión enfocada en el caso Tenochtitlán. La Fiscalía General de la República realiza cateo en otro rancho en Jalisco. Se trata del rancho de La Vega, muy cerca del rancho Izaguirre, el cual, dice la autoridad, era otro centro de adiestramiento. En Guerrero, fuerzas federales detienen al rey, pieza clave en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, según la autoridad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoce los esfuerzos de México y Canadá para reducir el flujo migratorio.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 26 de marzo del 2025, en una mañana cargadita de información desde el Congreso, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados en torno a Cuauhtémoc Blanco, del que estaremos platicando el día de hoy, lo que pasó en el Senado de la República también, donde volvió a ser tema el caso de Tenochtitlán, con la resistencia, ahora sí ya en votos. La vez pasada se salieron para romper el quórum, ahora sí se quedaron y votaron y dijeron no, gracias, no queremos que haya una comisión del Senado para investigar este tema, del que sigue habiendo material y del que le vamos a estar actualizando también en qué va, qué significa esto de que la Fiscalía haya traído ahora sí el caso, como dijo ayer Alejandro Gertz Manero, en fin. De mucho, mucho que platicarle en esta mañana, mi querido Oscar Reyes. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Bien, muy contento de estar arrancando Radar 99 este lunes con buena compañía, buenas noticias. Y bien lo mencionabas, mucha agenda de qué estar platicando el día de hoy. Sí, habrá que ver qué significa que la Fiscalía General de la República ya haya traído el caso. Parece ser que va a ser también una serie de enfrentamientos entre fiscalías, pudiera ser, tanto la local como la de la general. Y bueno, sí, el día de ayer lo que dio de hablar fue la nota de Cuauhtémoc Blanco, apoyos y no apoyo por parte de partidos de oposición y hasta del mismo partido Morena y aliados, Mario.
Así es, ya lo vamos a ver, porque hasta la propia 4T, digamos, hubo voto diferenciado.
Sí.
El caso del PT, vamos a tener a la diputada Lilia Aguilar, que se pronunció desde el PT en contra, que votó para regresar, digamos, a este dictamen, diciendo pues no es correcto. Y el PRI, que decíamos antes de entrar al aire, la ventaja del PRI es que, aunque, digamos, si tú no esperas nada, nunca te va a decepcionar, porque se dice que catafixiaron el no desafuero de Cuauhtémoc Blanco por el no desafuero de Alejandro Moreno. Haiga sido como haiga sido, diría el clásico, pues le dieron los votos y ayer salió casi en hombros Cuauhtémoc Blanco, entró cobijado y salió arropado con él. No está solo. Y Diego Calderón, hoy por primera vez desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, conocido como el SEX, aquí en Avenida Revolución. Qué gusto verte. ¿Cómo estás, Diego?
Yo estoy muy bien, Mario. Muchas gracias y muchas gracias, Oscar. Estoy muy contento de estar aquí en cabina el día de hoy. Y pues listo para dar las noticias este miércoles 26 de marzo.
Con mucho que compartir y sobre todo mucho que escuchar de usted. ¿Qué piensa de lo que está pasando en el país, de lo que pasó en el Congreso, en las dos cámaras, o de temas internacionales que usted quiera ver en el radar? También están pasando cosas, las negociaciones indirectas a través de Estados Unidos, en donde parece que Rusia pues gana todas, ¿no? Parece que le van a quitar castigos financieros, sí. Parece que están empujando hasta que le vuelvan a comprar el gas, o sea, Rusia en modo Belinda, triunfando como siempre. Y bueno, bienvenidos comentarios a través
del 55 529 2599, o también a través de X. A mí me encuentran como @Oscar_Reima. A ti, ¿cómo te encuentran, Diego?
A mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus. Y a ti, querido Mario.
A mí como @MarioCampos. Y déjame contarle una intimidad del programa, aunque usted lleva ya muchos meses oyendo a Oscar y a Diego aquí compartir el micrófono cada lunes y cada miércoles. Hoy es la primera vez que se encuentran, sí. Porque gracias a la magia de la radio, la tecnología y nuestro querido productor, habíamos estado transmitiendo de manera remota, entonces no se habían encontrado físicamente Oscar y Diego. Y bueno, pues hoy se saludaron, se vieron que sí existen.
Nos abrazamos.
Y que no solamente son una voz.
Ni inteligencias artificiales.
No, pura inteligencia natural aquí y mucha, por cierto. Así que me da mucho gusto estar con ellos dos. Ahorita nos subimos una foto para que vea que no estamos inventando, generada con la foto, con la cámara y no con Glock ni con ChatGPT ni nada de eso. Y cuando son las 7:07, vamos con una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Con su permiso, señor presidente, con su permiso.
Bueno, y esto que escuchamos aconteció el día de ayer en la Cámara de Diputados. Dice, los diputados de Morena, el Verde y el PRI y algunos del Partido del Trabajo arroparon al diputado Cuauhtémoc Blanco para que el dictamen de la sección instructora fuera aprobado y el legislador pudiera mantener su fuero para evadir un proceso judicial. Esto ante la denuncia que tiene en su contra por intento de violación por parte de su media hermana. La justificación del partido de Morena era que no había un sustento real para el proceso de desafuero al diputado y que la Fiscalía de Morelos no puede sustentar la acusación. Así lo argumentó la diputada Cecilia Fonseca del Partido Verde. Escuchemos.
Que esta decisión no es un acto de complacencia ni de impunidad, sino una garantía del debido proceso, un principio esencial en todo Estado democrático de derecho. Como mujer estoy y estaré siempre del lado de las víctimas. Creo en su derecho a la verdad, a la justicia y a vivir libres de violencia, pero la justicia no puede construirse sobre procesos viciados.
Las diputadas que votaron a favor de regresar el dictamen a comisiones y desaforar a Blanco insistieron una y otra vez en su llamado a la congruencia y a no traicionar a las víctimas y tampoco a las mujeres. La gran mayoría destacaron la incongruencia de sus compañeras que, vistiendo de morado, arroparon al exfutbolista, a quien el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, le concedió el uso de la palabra en tribuna para defenderse, hecho que hizo estallar a la diputada del PT, Margarita García, quien así cuestionó el desaseado proceso legislativo. Esto fue lo que dijo.
¡Qué lamentable que un posible violentador le hayas dado la palabra! No es la primera vez que rompes un acuerdo, pero que te pasas por el arco del triunfo el reglamento del Congreso. Aquí no estás en tu casa, diputado presidente. Te tienes que apegar con legalidad. Tienes que velar por los intereses de todos y de todas porque eres presidente de todos y de todas. Bueno, yo no te nombré, pero así tiene que ser.
Y bueno, ante estas protestas de legisladores y legisladoras, el diputado Cuauhtémoc Blanco se dijo víctima de una injusticia y ofreció presentarse voluntariamente ante la Fiscalía de Morelos, pero ya como se dio el día de ayer, en el resolutivo aún se va a presentar con su fuero.
Es injustificado. Lo único que les pido, y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía. Yo no tengo miedo. Aquí estoy y estoy parado ante ustedes y estoy de frente dándole la cara y estoy dispuesto a ir a la fiscalía sin ningún
temor. Concluya la oradora, por favor.
Porque mi conciencia está muy tranquila.
Previo al rechazo de la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Itlali Hernández Mora, hizo un llamado a no dejar de lado la denuncia de la posible víctima y a llevar a cabo una investigación a profundidad. Hernández Mora reprobó que durante la discusión legislativa de este caso se deje de lado a la víctima y se ponga el foco en el proceso de desafuero del actual legislador de Morena.
Y en otros temas, en Guerrero, fuerzas federales lograron la detención de Rey N, alias El Negro, en el 2014. Se recuerda que este sujeto se desempeñaba como policía municipal en Iguala y habría estado relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al haber brindado custodia a una camioneta de redillas relacionada con los hechos acontecidos.
El Congreso del Estado de Jalisco instaló la Comisión Especial para atender asuntos en materia de desaparición de personas en un acto al cual acudieron algunas madres integrantes de colectivos buscadores, cuya principal intención es coordinar acciones entre la sociedad civil y las autoridades para combatir las redes de crimen organizado.
La Fiscalía General de la República aseguró en Jalisco un nuevo predio que también se utilizaba por el crimen organizado, es también como centro de entrenamiento muy cerca del Rancho Izaguirre. Se trata esta vez del Rancho La Vega, también ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde la tarde del día de ayer peritos de la Fiscalía realizaron varios recorridos. El pasado 29 de enero este lugar fue asegurado por la Guardia Nacional y se habían detenido a 38 personas que presuntamente eran entrenadas en ese lugar, según adelantó la Fiscalía General.
Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, promulgó el derecho por el que se prohíben las corridas de toros con violencia. El documento publicado en la Gaceta Oficial Capitalina entra en vigor este miércoles, por lo que a partir de hoy, el espectáculo taurino se transformará en un evento de únicamente suertes con capote. En un acto realizado en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada señaló que en las corridas queda prohibida la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas o muerte al toro, como banderillas, espadas, lanzas, entre otros.
Y también académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, rechazaron el fallo judicial y el pago de 15 millones de pesos a la asesora de tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel por supuesto daño moral. Mediante una carta, los académicos señalaron que esto expresa de forma escandalosa las desviaciones a las que conduce la manipulación de la justicia con propósitos políticos.
Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el esfuerzo del gobierno mexicano por reforzar la seguridad fronteriza contra el tráfico de drogas y el flujo de migrantes en un comentario dirigido al nuevo embajador estadounidense en México, Ron Johnson, durante una reunión con sus nominados para representar la diplomacia de su país. El magnate afirmó que tanto México como Canadá lo están haciendo bien y se mostró satisfecho con el trabajo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en momentos en que la pausa arancelaria anunciada por la administración Trump, está próxima a concluir.
Crack 90.9.
Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo con Omar García arrancando la semana. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás? Omar, ¿estás por ahí?
Yo creo que... ¿Cómo estás, querido Oscar?
Ahí está. Muy bien, adelante.
Ahora sí, querido Oscar, querido Diego y querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, muy buenos días. Pues ayer eliminatorias mundialistas, Argentina con los empates a cero entre Bolivia y Uruguay, así como Chile y Ecuador, firmó su boleto a la Copa del Mundo del 2026 para defender el título que consiguió en Qatar, y bueno, pues después coronó una noche en el Estadio Monumental de Buenos Aires tras derrotar 4-1 a Brasil, y bueno, pues prevalecer como líder de las eliminatorias sudamericanas rumbo a este evento del próximo año. Colombia y Paraguay empataron a 2, Venezuela derrotó 1-0 a Perú, y bueno, ya dábamos los otros dos resultados. De momento, Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia con los boletos directos hacia la Copa del Mundo. Venezuela en la posición de repechaje, y bueno, pues Bolivia, que todavía se aferra a las últimas opciones que tiene para poderse meter a este mundial. Perú y Chile ya pensando en el próximo 2030.
Bueno, pues muchas gracias, querido Omar, gracias por el adelanto de la información.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Muchas gracias a nuestro querido Omar García, y déjeme adelantarle nada más antes de ir con más información, que en las redes, sobre todo en Estados Unidos, por razones obvias, está que arde el asunto de la divulgación de los chats. ¿Se acuerda usted que aquí le contamos que en la nota que dio a conocer The Atlantic, un editor de esta importante revista en los Estados Unidos, de pronto publica un texto donde cuenta cómo lo agregaron? Así a todos, yo, que nos ha pasado que un día de pronto alguien te agregó al grupo, ¿que el grupo de qué? Y era de la fiesta, de la borrachera, del cumpleaños, de la cena. Bueno, pues a esta persona lo agregaron a un grupo en una aplicación que se llama Signal, que funciona como WhatsApp o como Telegram, y resulta que era un grupo para bombardear en Yemen. Y entonces el periodista dice, oigan, ya que terminó, ya que vio que era cierto, ya que vio que las noticias estaba pasando, lo que le habían mandado en el chat, porque él veía que escribía el vicepresidente y el secretario de Seguridad Nacional, y decía, no, pues esto me están haciendo una broma, ¿no? Es Oscar Reyes aquí que ya me está haciendo, no es cierto que esté Claudia Sheinbaum en el grupo. Bueno, pues sí, ahí sí estaban todos en el grupo, y cuando ayer sale el gobierno de Donald Trump a decir, primero que no saben cómo lo agregó, si él se metió, y después salen a decir que no había inteligencia ni elementos de seguridad nacional en el chat. Bueno, pues la nota del día es que The Atlantic decidió publicar los screenshots de todo el chat, no sé si de todo, pero de buena parte del chat, diciendo, ah, no es cierto, ah, no había seguridad nacional, pues ahí les va. Y ahorita se están dando vuelo, sacando las discusiones internas, los detalles de la operación, ¿no? Para que vean que a veces descalificar a los medios no es buena noticia. Pero bueno, ahí le vamos actualizando conforme se desarrolle esta noticia a lo largo de la mañana.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar. Les informo el pronóstico para el Valle de México. Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, así como probabilidad de lluvias y chubascos en el Valle de México, acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable con rachas de hasta 45 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Les informó Alan de la Fuente.
Radar, localizando ideas.
Todo el grupo está unido. Lo importante de esta discusión, de esta deliberación, de este debate, fue que salimos unidos. Está unido el grupo y no hubo ninguna decisión sobre la vicecoordinación. Nosotros no teníamos en la agenda eso. Fuimos totalmente tolerantes, respetuosos, y nunca se puso en votación la permanencia de la vicecoordinadora, a quien respetamos.
La vicecoordinadora, que había sido una de las voces críticas en contra de esta decisión, que fue mantener el dictamen. Ayer nos lo explicaba aquí la diputada Laura Ballesteros, el sentido era, no se votaba el desafuero como tal de Cuauhtémoc Blanco, lo que se votaba es si el dictamen que venía en el que se le mantenía el fuero, lo aprobaban o lo rechazaban. Si lo rechazaban, tendrían que haber revisado la comisión y decir, bueno, nos rechazaron, vamos a hacer otra nueva propuesta, y se lo regresamos al pleno, y finalmente ganó esto. Pero ¿cómo se vivió en la Cámara? Pues vamos con Ivonne Melgar, a quien es siempre no solamente un gusto, sino un lujo poder escuchar en este espacio. Usted la conoce y la escucha y la sigue en Grupo Imagen, por supuesto. Querida Ivonne, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Gracias por el espacio. Un gusto saludarlos. Pues creo que no nada más no quedaron unidos, están muy divididos, pero más allá de la división, porque pues en política siempre hay corrientes, hay grupos, hay intereses, hay sublíderes, ¿no? No, aquí están heridos. Y diría, Mario, que heridas. Creo que al final la crónica es este sentimiento de derrota de género que había al final del debate. Una vez que le dan la palabra a Cuauhtémoc Blanco, las propias morenistas que pasaron del no está sola, imagínate, del no está sola del 8M, claro, de las calles, de la República Mexicana y del mundo, al no está solo. Las mujeres de Morena gritando, no está solo Cuauhtémoc Blanco, y esto agredió a las demás diputadas. Mientras el marcador avasallaba a quienes se atrevieron a pensar que podían sumarse como mujeres, 251 diputadas, mientras ese marcador les decía que habían sido literalmente aplastadas, pues la amargura, el dolor, el reclamo a Sergio Gutiérrez Luna, el presidente diputado, por haberle dado la palabra a Cuauhtémoc Blanco sin decir nada, porque la víctima no habló, porque en el reglamento no estaba estipulado que el victimario, que el señalado, pues se pudiera defender de esa manera. Ajá. Quedaba claro lo que hoy observamos en chats de colectivas feministas, la herida que va a quedar entre las mujeres, porque hubo un grupo de mujeres que se habían comprometido a defender la agenda de las mujeres, a hacer cumplir el yo sí te creo, el que las mujeres merecen ser visibilizadas en su reclamo de justicia. Esas mujeres pues pasaron a defender al victimario y a creerle y a romper ese pacto. Y creo que en voz de muchas del Partido del Trabajo que le reclamaron a Sergio Gutiérrez Luna, que le dijeron que era un día de vergüenza, que a partir de ahora quedaba acreditado porque las mujeres no le creen a las instituciones, las de a pie. Así, de ese tamaño fue el reclamo. Y una morenista, Maggie Salgado particularmente, al final para mí ese es el gran colofón y lo comparto con ustedes. Y aquí lo dejo para si ustedes tienen preguntas. Maggie Salgado le dijo a Cuauhtémoc Blanco, ¿por qué no pediste licencia, diputado? ¿Por qué nos pusiste la espada y la pared? ¿Por qué nos llevaste a este día tan bochornoso?
Claro. A ver, déjame detenerme en algunos aspectos, Ivón. Yo ayer lo decía con la diputada Ballesteros, que claro que había una presión, una expectativa de los 251 votos de mujeres, pero eso evidentemente no excluye el voto de los hombres, que también reafirmaron esta protección a Cuauhtémoc Blanco. Es decir, la exigencia es a hombres y a mujeres, pero había esta idea de incluso un bloque que trascendía los partidos. Se lo escuchamos a Patricia Mercado diciendo, pues este no es un tema de partidos, este es un tema de justicia. ¿Qué pasó con las mujeres de Morena? Porque incluso vimos que en el PT, y al rato vamos a platicar con la diputada Lilia Aguilar, ellas sí votaron en contra. ¿Qué pasó dentro de la bancada de Morena? ¿Qué les dijeron? ¿Cuál fue el argumento para, pues al final de cuentas, evitar que terminaran votando como habían anunciado algunas?
Pues mira, yo creo que no es que pasó en un día. Ya hay estudios, yo me quedo y se los recomiendo mucho a los jóvenes, a las jóvenes que quieran conocer más de este fenómeno. Las jóvenes, alumnas, estudiantes, pues tienen más posibilidades de romper los códigos culturales, pero hay estudios que documentan, como el de la consejera electoral del Instituto Mexiquense, Karina Vaquera. Ella ha compilado un libro que se llama Tiempo de Mujeres, y ahí hay un ensayo de ella donde habla de la masculinización a la hora de ejercer la política, y para mí ha sido uno de los ensayos más lúcidos, y ayer quedó demostrado, donde ella dice, lo que pasa es que todavía son los hombres, aún con la paridad en la Constitución, con una presidenta mujer en Palacio Nacional, los grupos de hombres, hoy por hoy en México, son los que reparten el pastel del poder, y frente a ellos se rinden cuentas. Y eso fue lo que sucedió ayer, se activaron estos códigos como nunca, y pues ¿Consideran las diputadas que le deben su carrera y su proyección a estos hombres que están decidiendo? Y fue cuestión de apretar los botones. Y pues obviamente, dice Ricardo Monreal, pues quedamos unidos y no hubo presión, uh-huh. pero la presión se da de manera sutil y así se ejerció. Y creo que el Partido del Trabajo tuvo la lucidez de entender que iba a ser este un día de quiebre, y pues han salido ganando. ¿Sí? De ser un partido que hace 10 años iba a desaparecer, hoy va a poder levantar esta bandera, mientras que el PRI yo creo que se ha hundido más que nunca, pues sumándose a Morena de esta manera.
Pues sí, de acuerdo. Oscar, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, te saluda Oscar Reyes.
Muy buenos días, Oscar.
Preguntarte sobre parte del argumento que esgrimían los diputados y diputadas el día de ayer sobre que la carpeta de investigación estaba mal integrada y esto es un tema del debido proceso y que por eso fue la razón en las que ellas y ellos también dijeron que no debería de proceder de esa manera. Pero que tu opinión sobre esto y sobre lo que se habla también en las diferentes bancadas.
Pues sí, yo creo que era el argumento más fácil. Hay que decir que hubo mucha suciedad en el manejo de este proceso. El propio Hugo Eric Flores, ayer después, en la conferencia que dieron los morenistas, lo calificó como un expediente basura. Dijo que la carpeta de investigación que le había dado la Fiscalía de Morelos era pura basura, cuando lo escuchamos el día que lo recibió decir que había que quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco porque era evidente que era un violentador y no nada más había incurrido en agresión sexual. Hubo línea y la línea fue arropar a Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? No sé. A mí siempre cuando me preguntan por qué arroparlo, pues se me viene a la mente aquel momento tan fuerte que quedó como cierre del sexenio de López Obrador, defendiendo en la plaza pública al gobernador de Morelos.
Claro.
Increpando al público, a los gobernados que decían que era un corrupto, y él dijo, no, es un gran gobernador. Es decir, hay también en este movimiento, como se llaman ellos, pues muchos mensajes de fondo que tienen que cumplir. Y si hay una narrativa tan fuerte atrás de que había que defender a Cuauhtémoc Blanco desde el líder moral de este movimiento, pues creo que eso camina y aplica y vale mucho a la hora de tomar estas decisiones, donde es muy fácil decir pues que el expediente es basura o que está mal integrado. Y tal vez estaba mal integrado, pero tú podías pedirle a la Fiscalía de Morelos que lo integrara bien y llamar a la víctima.
Haber rechazado el dictamen no implicaba validar lo que hizo la Fiscalía, ¿no? Al revés, implicaba regresarlo.
Ni menos darle la voz en el pleno a Cuauhtémoc Blanco y no a la víctima.
Ahora déjame salirme un poquito de la cámara. Ahorita nos compartías la crónica, las tensiones internas en Morena, el tema del PRI, que no sé si... Ah, creo que se nos
fue una llamada.
Ahorita restablecemos con Ivonne Melgar. Se habló mucho de que si el PRI votó... El argumento del PRI fue este que ahorita compartía Oscar. Fue el mismo, de decir, no, está mal la integración de la carpeta y por eso rechazaron en la comisión. Pues sí, puede ser, pero en todo caso, otra vez, lo que estaba votando ayer no era quitarle el fuero, no, era regresar esta propuesta de mantener al fuero, y eso fue lo que terminaron aprobando. Yo te quiero preguntar, Ivonne, ahora ya más como analista que también eres, los efectos que tiene esto para el discurso de Claudia Sheinbaum y el marco general del llegamos todas, el discurso feminista que se ha estado empujando, la creación de la Secretaría de la Mujer con la Secretaría de Italia. Es decir, hay todo un discurso, una cartilla de defensa de los derechos de las mujeres que se trabajó y se promulgó, bueno, se hizo pública hace apenas un par de semanas o tres semanas allí en la mañanera. ¿Cómo choca este relato con el otro que hemos visto muy empujado?
Mira, yo creo que el hecho es muy concreto. El hecho es que llegamos a una situación que puso entre la espada y la pared a todas las feministas de la autoproclamada Cuarta Transformación, entre decidir por una línea de partido, una instrucción y la defensa de una víctima y aplicar el yo te creo a ti, y se fueron a decir no estás solo a Cuauhtémoc Blanco. Eso es muy claro. ¿Y qué deja en claro? Que la paridad en la Constitución y la llegada de una mujer a la presidencia no son suficientes para deconstruir una serie de códigos donde las víctimas siempre tienen que enfrentar al patriarcado en un entramado del Estado. O sea, que creo que es un ejemplo que es muy contundente. Y ahí creo que no hay duda, y sí va a haber división entre el movimiento y las colectivas, que ya lo estamos viviendo ahorita, de todos los signos, ¿no? El problema es qué tanto va a ser asimilado, porque tenemos todavía un gobierno que viene de los últimos 7 años, que ha sido beneficiado, beneficiario y al mismo tiempo constructor de narrativa, y la narrativa ha sido superior a los hechos. No sé si se va a romper la credibilidad en esta prédica de que llegamos todas, ¿no?, y que todas nos vamos a defender, o realmente se va a construir un nuevo feminismo de Estado donde no importan este tipo de situaciones y se sigue diciendo que llegamos todas y que presidenta Conay y no pasa nada. O sea, no estoy muy segura que todavía pueda haber efectos en términos de la realidad, porque creo que sí, la narrativa es muy fuerte, pero los hechos están ahí. Hubo un día, 25 de marzo de 2025, donde México, que es ejemplo mundial de paridad constitucional de una presidenta mujer, pudo demostrar que eso no es suficiente para que las víctimas mujeres estén primero.
Bueno, pues muy claro, Ivonne. Muchas gracias, como siempre.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias, Ivonne Melgar, quien cubre para Grupo Imagen Congreso, columnista también en Excelsior. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos a ver las reacciones de las diferentes integrantes de las colectivas, de las asociaciones, de organizaciones, porque si ahí está el choque, digamos, entre llegamos todas, no está sola, y esto que pasó ayer, que responde a otra lógica, una lógica, algunos dirían patriarcal, otros dirían pues, política dura, de las alianzas internas en Morena, entre Cuauhtémoc, Pedro Vázquez, que llegó ayer abrazando, cobijando, además con un, no sé por qué andaban vestidos así, él y Sergio Gutiérrez Luna, pero bueno, como sea, llegaron arropándolo, el propio Ricardo Monreal, que escuchamos al principio de esto con, diciendo que están unidos.
E incluso, por ejemplo, también ahorita que estoy pensando en el PRI, Alito siempre fue crítico, digamos, de alguna manera, me refiero a Alito como institución que representa al PRI, fue crítico ante lo que es, ante las acciones de Morena en el tema feminista, tema de las mujeres, y ya ahora los diputados, diputadas de su bancada,
dijo,
pues doble discurso, y va a tener ahora que tragarse y cargar con eso también.
El PRI es un desastre, lo que pasa es que otra vez del PRI ya nadie espera mucho, y como dice el meme, no esperaban de ti, lograste decepcionarme. Bueno, pues el PRI de todos modos se come esto, pero evidentemente pues ya para el PRI el costo, a lo mejor para ellos lo vale porque dicen no le quitaron el fuero a Alito. Habría que ver si, como dicen, esa era la moneda de cambio. No lo sabremos, porque a menos suceda que le quiten el fuero ahora a Alito, lo cual sería muy raro después de que votaron con Morena. Pero el costo ahí está. Y vamos a seguir hablando de esto un poquito más adelante. Vamos a estar pendiente de la mañanera, porque será inevitable que le pregunten a la presidenta. Yo creo que ella va a respaldar a su partido. Tendrá que decidir la carpeta. Él se va a presentar a la fiscalía. Y vamos a platicar un poquito más adelante también esto, ¿no? ¿Qué significa que se presente o no Cuauhtémoc Blanco a la fiscalía? Lo pudo haber hecho. Entonces el tema era para qué protegerlo así, políticamente, pues más allá de lo legal, políticamente. Sí. Pero bueno, ¿qué piensa usted de esto? 55-529-2599 y vámonos con un recorrido con Oscar y con Diego de las primeras planas, donde este tema, por cierto, sigue en presente.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. Dice, revive Primor y salvan al Cuau. Suma Morena al Tricolor y al Partido Verde para evitar su desafuero. Enfrenta a Cuauhtémoc Blanco también más acusaciones por desvío y corrupción de recursos.
El Universal.
Y el Universal nos dice, Fiscalía de Jalisco sabía de campos del cártel Jalisco Nueva Generación desde 2017. Instalaciones de adiestramiento aparecen en actas de la dependencia, se conocía de reclutamiento forzado, asesinatos e incineraciones de cuerpos, y obviamente también está aquí la noticia acerca de lo que sucedió ayer con Cuauhtémoc, que dice diputadas del Primor hacen la cuautemiña.
La Jornada.
La Jornada también retoma la nota de una manera crítica, dice: impunidad para el Cuau, dictan Morena y el PRI en San Lázaro, desechan la solicitud del desafuero con 291 votos a favor. También ya fueron publicadas las listas de quienes emitieron su voto de la manera correspondiente que cada uno consideró. Y por otro lado, también dice La Jornada que la Fiscalía General de la República ya tomó el control del rancho Izaguirre. Esto lo dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero. Y García Harfuch aclara por su parte que es muy distinto que en un predio se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio.
Milenio.
Trump elogia a México y Canadá en cuanto a seguridad fronteriza. El presidente de Estados Unidos dice que ambos países han intensificado mucho sus acciones y el próximo embajador Johnson agradece a Sheinbaum el aumento de apoyo en materia migratoria.
Excelsior.
Disminuyen 27% los homicidios dolosos, el promedio diario anual entre 2018 y 2025. También hay una reducción del 22.4% mensual de septiembre a marzo, lo resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, el tema de que dio con lo de Teuchitlán, el CURP va a tener una actualización, una renovación que se hará poco a poco. Dicen aquí en Excelsior que la implementación del documento con fotografía y huella digital, que es como ahora se hará, será de forma paulatina y deberá concluirse en este sexenio.
El Financiero.
Cae 19% sector construcción y liga 9 meses en retroceso. Seguirá la presión por precios de insumos, poca obra y factor Trump.
El Economista.
El valor de la industria de la construcción hiló 7 meses a la baja en enero. Registró caída de 4.2% mensual y 19.2% anual. Este descenso en el valor del sector obedece a la conclusión de obras de transporte con recursos públicos, de acuerdo al INEGI.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice: teme la 4T lavado de dinero en el fútbol mexicano. Un diagnóstico señala que poco más de la mitad de los clubes tienen su sede en zonas donde operan los principales cárteles de la droga.
Prensa Internacional.
El New York Times habla de que Europa se muestra firme respecto a su gasto militar, pero la unidad aún se está fracturando, ya que los líderes europeos han captado el mensaje del presidente Trump de que deben contribuir más a su defensa, pero cuesta encontrar el dinero y la voluntad política.
Y El País tiene a Reino Unido en la mira y dice: Starmer recorta el gasto social en el Reino Unido para elevar el gasto en defensa hasta el 2.5% del PIB. El gobierno laborista reducirá las ayudas por baja laboral y el presupuesto de cooperación y desarrollo para cumplir con sus objetivos fiscales.
Primeras planas y encabezados.
Y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos, tomamos posesión de ese lugar. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí.
Bueno, era la voz, usted la reconoce, de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República actual y del sexenio anterior. Usted sabe que es un nombramiento transeccional. Y vamos a platicar de esto con el licenciado Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en temas de constitucionalismo, y a quien me da mucho gusto saludar. Luis, ¿cómo estás?
Bueno, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte.
Gracias, gusto es nuestro. A ver, ayúdanos a entender, ¿qué significa el anuncio finalmente? Porque daba la impresión, no sé si eso es real o no, que había resistencias de la fiscalía, que la presidenta lo había dicho, que sabemos que se supone que es una autonomía rara, que a veces está en la mañanera y a veces parece responder a lo que se le pide desde presidencia, como ocurrió en el sexenio pasado con otros temas. Pero bueno, al final de cuentas, finalmente lo atrae. Y primero, si tú percibes pues que había resistencia o era el proceso normal por parte de la Fiscalía General de la República.
Yo creo que sí había resistencia, la Fiscalía General de la República tiene esta atribución, digamos, discrecional entre comillas, porque sí se establece en la Constitución y en algunos otros ordenamientos secundarios cuáles son las hipótesis para que la Fiscalía pueda ejercer una facultad de atracción, pero creo que desde el inicio que tenemos cuenta de esta de esta situación que estaba ocurriendo en el rancho Izaguirre, pues había elementos para que la fiscalía pudiera ejercer esa libertad de atracción, ¿no? Porque la Constitución habla de la concurrencia de delitos de fuero común con delitos federales, y creo que no había duda desde el inicio de que había un componente de crimen organizado en esto que se había relatado por los colectivos de madres buscadoras de lo que estaba sucediendo en el rancho, ¿no? Entonces, estamos hablando prácticamente 20 días después de que tenemos comunicación de estos acontecimientos, porque al final el rancho estaba asegurado, tengo entendido, desde septiembre del año pasado, pero digamos que la nota detona con las acusaciones de lo que estaba sucediendo en este rancho a principios de este mes, ¿no? Pero desde que se detona la nota y desde que se vuelve un asunto de relevancia nacional, creo que la Fiscalía General de la República tenía elementos válidos desde el punto de vista legal y constitucional para poder ejercer esta facultad de atracción, ¿no?
Déjame irme un poquito más para atrás, Luis, porque hay varios momentos en los que este rancho ha sido, o este lugar en Teuchitlán ha sido noticia. Uno es en 2019, cuando revela Mexicanos contra la Corrupción a partir de información de Guacamaya Leaks, que ya había habido operativos de la Guardia Nacional, no exactamente en el rancho, pero sí en la zona de Teuchitlán. Y luego el evento de septiembre, donde elementos de la Guardia Nacional intervienen y se supone, según el relato del gobierno federal, se le deja a la Fiscalía de Jalisco. Y mi pregunta es si desde septiembre, dada la intervención de la Guardia Nacional en el tema, que entiendo en ese momento es la liberación de algunas personas, ¿no tendría que haber intervenido ya la Fiscalía?
Yo considero que sí. Mira, en México tenemos esta ley general en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Y en esa ley se prevén supuestos en el que cuando se advierta la existencia de este tipo de delitos y que involucren el componente del crimen organizado, la facultad para la investigación de esos delitos es del foro federal, no local, ¿no? Entonces, desde septiembre teníamos estos indicios de la existencia de acciones ejecutadas por el crimen organizado en el rancho, y creo que desde ese momento había argumentos válidos para que la Fiscalía General de la República pudiera intervenir, ¿no? No se hace. Se da todo esto que sucede a principios del mes, tampoco se hace, y ahorita nos dice el fiscal que, bueno, ya que tienen ellos una carpeta federal por delincuencia organizada de esta persona que detienen el fin de semana, ya es cuando se justifica legalmente, ¿no? Me parece que desde el punto de vista legal y constitucional es válido el argumento que da el fiscal, pero también es válido quienes han advertido que eso pudo haber sucedido desde hace semanas o meses, ¿no?
Ya. A ver, Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Luis. Te saluda Diego Calderón. Y yo te quería preguntar, ¿podemos esperar que la Fiscalía proceda las investigaciones de manera natural o también podemos esperar que le metan trabas?
Pues mira, yo creo que ahorita es un escenario medio complejo en el que se va a encontrar la Fiscalía General de la República, porque las declaraciones del fiscal dan a entender de que los peritos de la Fiscalía General de la República van a entrar a partir de este momento. Pero bueno, lo que hemos visto en los medios de comunicación que ha sucedido en los últimos días es que en este momento ya no existen elementos relevantes que sean susceptibles de valorar por parte de estas técnicas periciales en el propio rancho, ¿no? Lo que nos ha informado la Fiscalía del Estado de Jalisco es que ya muchas de estas cosas que fueron identificadas ya fueron sustraídas del lugar para hacer las valoraciones técnicas y periciales correspondientes. Entonces, creo que ahorita el problema al que se va a enfrentar de alguna otra manera la investigación es que hay muchos indicios que ya no están en el lugar, ¿no? Que ya fueron retirados y no se sabe si fueron retirados de manera correcta o adecuada, porque definitivamente las capacidades técnicas operativas de la Fiscalía Local no son iguales a las de la Fiscalía General de la República. Claro. O sea, es mucho mejor la capacidad técnica que tiene la Fiscalía General de la República, y no sabemos si en esas primeras indagatorias, en esas primeras investigaciones que hace la Fiscalía Local, se siguieron protocolos adecuados, si hubo, digamos que alguna cadena de custodia de las pruebas recabadas ahí. O sea, no tenemos claridad de cómo fue que se dieron las indagatorias, ¿no? Y entonces, ahorita creo que ante la tardanza de la intervención de la Fiscalía General de la República, puede darse el caso que muchas pruebas que sean relevantes ya no puedan ser valoradas con la debida diligencia que se requiere, Ese es un escenario al que se definitivamente se va a enfrentar la Fiscalía General de la República, claro. Que al final, pues bueno, tendrá que también hacer uso de lo que haya sido recabado e investigado por la propia fiscalía local, ¿no?
Pues sí, porque si pensamos, por ejemplo, que ahora tiene el rancho este, y que el rancho ya es un lugar donde no está lo que habían encontrado, y lo escuchamos en los testimonios de periodistas y de las propias madres buscadoras que entraron al lugar justamente esperando encontrar las mochilas, esperando encontrar los zapatos, para tener elementos de poder identificar a algún familiar, y que ya no encontraron nada. Este lugar donde se hizo una limpieza, mal hecha, por cierto, porque además en el mismo lugar, cuando supuestamente ya habían limpiado, que es increíble hablar de limpieza en un lugar así, algún padre encontró una mochila, nos lo contaba Marcela Turati, que estuvo en el lugar, enterrada todavía ahí, lo cual habla pues del desaseo y el meter a no sé cuántas personas a caminar por este lugar sin ningún tipo de control con el posible impacto que tenga. Es decir, en materia de manejo de una escena, pues, ¿qué significa eso que hemos visto, Luis?
No, es totalmente atípico e irregular, ¿no? Precisamente por lo que tú señalas, Mario, una escena de un crimen potencial, ¿no? O donde se tienen indicios de la comisión de un hecho ilícito, pues deben estar resguardadas hasta que se terminen de hacer todas las indagatorias que involucran al lugar, ¿no? No necesitamos irnos a una explicación muy técnica, lo hemos visto en series, en películas, ¿no? Cuando se asegura un sitio, lo que se busca es precisamente evitar que se contamine por factores externos a la investigación, con la participación de personas que no sean propias de la investigación, o si entre una persona que no está debidamente catalogada como parte de los elementos de la investigación, pues se corre el riesgo de que haya una contaminación de los elementos probatorios que están en ese sitio, ¿no? Eso creo que no se necesita mucha uh-huh. capacidad técnica para que todos los ciudadanos lo podamos entender. Entonces, el que hayan ingresado personas ajenas a la investigación a este sitio, y que hayan estado pisando en los sitios donde se hayan estado haciendo investigaciones o levantamientos periciales o todo, implica comprometer la calidad de la investigación, ¿no? Y eso definitivamente es atípico y es irregular. Yo esperaría que en estas semanas que transcurrieron entre que se da la noticia a principios del mes y que se permite el acceso a las personas, ya la fiscalía local haya recogido la mayoría de los indicios que estaban ahí, ¿no? Pero definitivamente habrá otros que se habrán perdido, que se habrán contaminado por la participación de personas externas, ¿no?
Ahora, ¿qué podríamos esperar una vez que se da la atracción por parte de la fiscalía? Ayer el propio fiscal decía esto, creo que en el sentido de lo que tú planteas ahorita, no vamos a interrumpir los procesos periciales que ya tiene la fiscalía, lo cual lo entiendo. No sé si eso garantiza, digamos, la integridad, pero entiendo que sería muy raro cortar un proceso pericial, a lo mejor de revisión de restos humanos como los que en su momento el fiscal reconoció que había en el lugar y que vimos algunas imágenes. ¿Qué seguiría? Es decir, una vez que la fiscalía termine, el Estado termine con los peritajes, ¿qué tendríamos que esperar de la Fiscalía General de la República?
La Fiscalía tiene que imponerse de toda la información que haya generado ya la Fiscalía Local. La Fiscalía General de la República tiene que poder tener acceso, y ahí sí coincido con las declaraciones que hace el fiscal general, de que ellos no pueden en este momento llegar a interrumpir lo que se esté realizando, ¿no? Porque aparte de que sería en detrimento de la propia investigación, porque atrasaría lo que se está haciendo, pues también se corre el riesgo de comprometer alguna prueba, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fiscalía tiene que hacer esta como doble labor, ¿no? Por su parte, al imponerse del sitio, porque ellos dicen que ya tienen control del sitio, pues, no tendrán que hacer sus propias indagatorias para ver si no hubo restos por ahí o evidencias que se hayan dejado sin catalogar o sin identificar, ¿no? Ellos tendrán que hacer esa parte, digamos que propia, que les corresponde a ellos con las capacidades técnicas que, insisto, tiene sin duda la Fiscalía General de la República, ¿no? Y por otro lado, tendrá que tener una constante comunicación con la Fiscalía Local para que puedan ir recabando la información que se vaya generando por parte de las instancias periciales de la Fiscalía Local, para que puedan irse integrando en la investigación que haga la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, es una labor ahí de coordinación, ¿no? O sea, de actividad propia y técnicas de investigación que tienen que hacer ellos, y también de coordinación para que lo que ya se haya realizado no se pierda, no sea un ejercicio inútil o estéril lo que ya se ha hecho durante todas estas semanas por parte de la Fiscalía Local, si es que se hizo algo, ¿no? Digo, yo quiero pensar que sí, pero al final, pues bueno, no sabemos, no conocemos el contenido de la carpeta, de los actos de investigación que se hayan realizado, pero bueno, la fiscalía tendría que hacer esta labor de coordinación con la fiscalía local. O sea, no puede a partir de este momento decir, bueno, pues ya todo está, claro, en la cancha de la Fiscalía General de la República, ¿no?
De acuerdo. Luis, muchas gracias por explicarnos esto.
Mario, estoy a la orden y un gusto saludarte.
Gracias, es el licenciado Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en estos temas, y nosotros vamos con la información económica en esta mañana. Vamos al corte. Le adelanto que vamos a tener la información económica, vamos a tener a la diputada Lilia Aguilar del PT, y le adelanto también que ya empezó la mañanera, la presidenta no ha hablado del tema Cuauhtémoc, está hablando de la construcción de prepas en 12 estados. Le tendremos información si hay alguna novedad.
Radar 90.9.
Bueno, y seguimos con el tema de Cuauhtémoc Blanco, y ayer llamó mucho la atención, evidentemente no es la primera vez, pero llamó mucho la atención en redes la postura de la diputada Lilia Aguilar. Ella es diputada del Partido del Trabajo, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Diputada, buenos días.
Mi querido Mario, con el gusto de saludarte, que también soy licenciada, no abogada, pero también soy licenciada, maestra, mamá y un montón de cosas.
Maestra en Harvard, si no me equivoco.
Maestra por la Universidad de Harvard, así es, y maestra frente a grupo, ¿no?
Así es.
Además del título, sí.
Muy bien, pues diputada, ayer, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados y qué la llevó a usted y a quienes votaron en ese sentido a rechazar el dictamen que venía, que ahorita estábamos tratando de encontrarle sentido, porque decíamos, viene mal de origen desde la comisión de tal suerte que la votación no era quitarle o no quitarle el fuero, sino era aceptar o rechazar, entiendo, el dictamen que venía de la propia comisión, ¿es correcto?
Así es, lo que se conoce comúnmente como un dictamen de procedencia. En este caso, para resumir, si me permites, sí, el 25 de febrero, el exfiscal Uriel Carmona presenta esta solicitud para que se procese penalmente por el tema de abuso sexual y violación en grado de tentativa al hoy diputado Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos en la época de Uriel Carmona, que presuntamente comete en contra de su media hermana. Uh-huh. En esa lógica, la comisión jurisdiccional de la cual yo soy parte, lo envía directamente a la sección instructora. ¿Qué quiere decir eso? La comisión jurisdiccional es la que determina si hay o no elementos suficientes para que se inicie, en su caso, un juicio político, pero para iniciar un juicio político primero se tiene que quitar el fuero a algún personaje, y eso lo determina la sección instructora, que básicamente es como la que dice si hay una duda razonable para que sobre la petición de cualquier ciudadano o autoridad que tenga la posibilidad de la investigación, en este caso la Fiscalía de Morelos, para que hay una duda razonable que permita decir que el funcionario público, en este caso el diputado Cuauhtémoc, debe de ser puesto frente a la justicia. Uh-huh. Es en términos prácticos eso. Nosotros eso es el día de ayer...
Perdón, diputada, porque... Sí. Por lo que nos está explicando, no estaban decidiendo si es culpable o inocente tampoco Cuauhtémoc Blanco ayer.
No solamente no decidimos si era culpable o inocente, ni siquiera entramos a la valoración de las pruebas ni del expediente. Por eso el día de ayer nosotros insistimos que era un completo despropósito y una salida completamente absurda el decir que estaba mal integrada la carpeta. La sección instructora no hizo su trabajo de valoración. Tenía 60 días, Mario, para hacerlo. Sí. Y lo resolvieron en menos de 30. Bueno, en lo que lo recibieron y tal, menos de 30. Hacen una valoración. Primero dicen, no somos Ministerio Público, no somos jueces y tal. Y luego se suben a la tribuna a dar una valoración completamente jurídica, fuera del lugar, de si está bien integrado el expediente. Nosotros lo que tenemos que determinar, insisto, es si hay una duda razonable para decidir que quien tome la redundancia, la decisión de si es culpable o no, sea un juzgado, es lo único que teníamos que haber dicho. Quitarle el fuero constitucional, que no sea un halo protector para la impunidad, al diputado Cuauhtémoc Blanco. Y por eso el día de ayer nosotros votamos en contra de este dictamen, que prácticamente volvería a la sección instructora. Claro. Despropósito. Despropósito, porque lo que estamos haciendo era volver a la sección instructora y que la sección instructora hiciera su trabajo.
De acuerdo.
Diputada, buenos días, le saluda Oscar Reyes. Preguntarle algo que sorprende el día de hoy, que vemos en varias primeras planas y que también se dio el día de ayer en la Cámara, es el apoyo del Partido Revolucionario Institucional al diputado Cuauhtémoc Blanco. Sorprende el voto del PRI a favor de mantener el fuero del Cuauhtémoc en este resolutivo que nos presenta.
Te diría con la confianza que hay. Primero, buenos días, no me toques ese son. O sea, yo creo que el día de ayer fue un día triste para la Cámara, pero fue un día triste para México, porque yo sostengo primero que toda mi solidaridad y cariño a todos mis compañeros y compañeras diputadas del movimiento Morena, PT, Verde. Entiendo que podemos coincidir en unas cosas y en otras no, pero que sabemos que tenemos los mismos principios. Pero el día de ayer yo creo que el PRI hace esta movida, este movimiento. Primero, vamos a decir que camina como pato y parece pato en una lógica de protección a Alito Moreno. Y segundo, una lógica de tratar de instaurar en sus viejas manías y prácticas, tratar de instaurar un nuevo pacto de impunidad que nosotros en el movimiento no vamos a permitir. Y creo que hablo por todo el movimiento.
Diego.
Muy buenos días, diputada. Yo sé que obviamente usted responde por el PT, pero siendo aliados, ¿qué expectativas tiene con respecto a Morena a raíz de lo que sucedió ayer?
Mira, el día de ayer, yo por eso, ¿cómo yo lo leo? Yo creo que el día de ayer hubo una mala operación, un mal manejo y un despropósito, y casi me atrevería a decir que hubo mano negra de los duendecillos que a veces hay en la Cámara de Diputados. Lo que sucedió ayer, ayer no debió haber pasado. Era muy fácil que la sección instructora solventara todas las supuestas deficiencias que ellos dicen que existen. No puede mover la carpeta de investigación, eso es cierto, pero lo que sí puede hacer es, insisto, solicitar los elementos para determinar si hay duda razonable o no. Y si ellos decidían que no procedía el tema de la duda razonable, pues simplemente dejarlo ahí. Pero ayer trataron de devolverlo a la fiscalía. Sin embargo, en esta lógica yo creo que ayer quedó demostrado que en este movimiento pues hay espacio para las opiniones diversas, primero, y segundo, que pues, hay una representación de integrantes del movimiento en todos los partidos, porque fíjense que hay votos en contra de este dictamen en todos los partidos. El día de ayer la diputada Xochitl Zagal hizo uso de la palabra y le pidió a Cuauhtémoc que acabara con esta situación que estaba pasando en la Cámara de Diputados y que se pusiera a disposición de las autoridades sin fuero, cosa que evidentemente no va a suceder. Entonces, yo creo que el día de ayer se trató desde el interior del movimiento a dañar al propio movimiento, y por eso nosotros tomamos la decisión de salir adelante por la cuarta transformación y de votar con base a nuestros principios en algo que es muy lógico. A ver, el tema del fuero, el expresidente López Obrador trató de eliminarlo para evitar los privilegios y se supone que nosotros eso representamos. Por eso el día de ayer nosotros salimos a dar la cara por estos principios que no pueden ser olvidados.
Diputada, ¿ve divisiones próximas en lo que... divisiones, tensiones, el adjetivo que se pueda ponerle ante esta diversidad de opiniones y de votaciones que ocurrió el día de ayer?
Yo creo que no. Nosotros tenemos una visión de país conjunta con Morena y el Partido Verde, y evidentemente apoyamos las acciones de este gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. A mí me parece que lo que tenemos diferencias es en cómo se aplica en la práctica y cómo se mantiene congruente al movimiento, pero nosotros ya hemos hecho votaciones independientes, pero claro que el discurso sobre esta lógica de querernos equiparar al viejo oficialismo del PRI, de la oposición, pues sorprende, pero nosotros hemos hecho votos de conciencia en muchas cosas desde hace un par de legislaturas que iniciamos a gobernar desde la Cuarta Transformación. Entonces yo no veo una ruptura, insisto, porque además el día de ayer nosotros estamos convencidos que no fue una posición del movimiento, sino que fue la posición de algunos cuantos.
Bueno, de la mayoría, pues.
De la mayoría, porque también hay que decir, Mario, Diego, que estaban listos más de la mitad de los diputados de Morena para votar en contra de este dictamen, y finalmente les hacen una promesa vacía, absurda desde mi punto de vista, que era que el diputado Cuauhtémoc Blanco iba a presentarse a la Fiscalía de Morelos a ponerse a disposición de la Fiscalía con fuero. Eso y nada es absurda, es absurdo, eso y nada es lo mismo. Entonces, en esta lógica les pidieron un voto de confianza, muchos compañeros decidieron apoyar este voto de confianza, pero a mí me parece que no fue suficiente. Sin embargo, insisto que eso no quiere decir que no tengamos claros cuáles son los principios, y como dije, bueno, pues al final nosotros salimos adelante con mucha responsabilidad para dar la cara por el movimiento.
Pues sí. Finalmente, diputada, ¿qué sigue en este caso una vez que se votó esto ayer? ¿Hay algo más que esperar que pueda ocurrir en la Cámara? Entiendo que en las calles puede haber más cosas, ahí hay una convocatoria para una protesta este sábado de algunas activistas, no, vamos a ver qué respuesta tiene, pero en términos de la Cámara, ¿podría regresar eventualmente el tema si la Fiscalía vuelve a solicitar por otros delitos el tema, otra vez se puede iniciar el proceso? ¿Qué habría que esperar?
Mira, primero, parte de lo que dice, ayer compartí algunas mesas con el presidente de la sección instructora, con Hugo Eric Flores, y decía, no, es que estamos pidiéndole en el dictamen, en el numeral 7, a la Fiscalía que haga más choncho el expediente. Yo digo que también eso y nada es lo mismo, porque nosotros no tenemos ninguna atribución sobre la Fiscalía, debimos haberlo hecho cuando teníamos control del expediente. Entonces, hay quienes opinan, con el presidente de la sección instructora, que pues la Fiscalía debe integrar y que lo debemos de presionar para que vuelva a presentar la solicitud de desafuero. Pues yo creo que no tengo las atribuciones para hacer eso. Yo creo que desgraciadamente lo único que nos queda es estar vigilantes de la seguridad de la víctima, porque es una mujer que se atreve a salir adelante, a dar un paso hacia adelante contra lo que se percibiría como un hombre poderoso. Bueno, pues nosotros tenemos que estar vigilantes de que no haya consecuencias en este caso, y pues esperar a que haya, si es que hubiese alguna otra solicitud en esta materia. Yo creo que jurídicamente no daría, porque finalmente se decidiría o se podría decir, argumentar, que no se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo asunto, ¿no? Es tan débil la normatividad en el tema de la declaración de procedencia y el juicio político, pues que desgraciadamente estamos a la interpretación, y lo que seguiría legislativamente es justo acabar con estas omisiones que hay en la legislación para que nosotros podamos cumplirlo con lo que hemos dicho: el poder no puede ser una excepción para la impunidad.
De acuerdo, pues vamos a ver si esta discusión crece dentro de la propia Cámara, dentro del propio movimiento. Diputada, muchas gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, pues también ojalá que podamos estarles comunicando luego cómo va esta reforma jurídica, y si acaso hubiese la presentación de otra procedencia, pues que podrá ser manejado de manera correcta en la Cámara de Diputados.
Bueno, siempre estará abierto el espacio, por supuesto. Gracias, diputada.
Hasta luego.
Hasta luego, la diputada Lilia Aguilar, diputada licenciada, como les digo, maestra, y diputada del Partido del Trabajo, que ayer votó en contra del dictamen, es decir, en sentido contrario a la mayoría de Morena, que, como nos digo, pues es algunos sí, nada más que algunos que eran mayoría, ¿no? Entre hombres y mujeres, y por eso hoy Cuauhtémoc, pues anoche seguramente durmió muy a gusto.
Y Alito también.
Y Alito, bueno, Alito feliz. Pero Alito siempre duerme bien, ese no tiene bronca, yo creo.
Lo que es muy grave, creo que aquí se plantea un antecedente, un precedente dentro de la Cámara, dentro de cualquier tema que vaya a estar relacionado a un fuero que tenga que ver con un delito, pues eso es grave, ¿no?
Pues sí. Y le suma, yo creo que al propio relato de Morena, de Félix Salgado, por ejemplo, cuando hubo este tema de las violaciones que le costó la candidatura, de las denuncias, de las presuntas violaciones, que le costó la candidatura, que terminó en su hija, como actual gobernadora de Guerrero, y bueno, pues forma parte de esto que insisto, no es monopolio de Morena, pero y es grave, pero hay un discurso en Morena con la Claudia Sheinbaum como presidenta, pues que choca todavía más, digamos, ¿no? Pero bueno, vámonos con, ahora sí, con la información económica.
Sí, vámonos con la información económica con Alfonso Cerqueda, al que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario, Oscar, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que hubo una caída en la producción de empresas constructoras. En el mes de enero, el valor de la producción de estas empresas cayó más del 19% en términos anuales, sumando 9 meses consecutivos de contracción. La principal causa fue la reducción en obras contratadas por el sector público, con el peor desempeño desde el 2006. Analistas también atribuyen la caída a factores internos como el deterioro en el entorno de los negocios, menor gasto público y políticas comerciales con los Estados Unidos. Les cuento también que economistas de Barclays, Finamex y Oxford Economics prevén que el Banco de México recorte la tasa de interés en 50 puntos base para el día de hoy, ubicándola ahora en 9%. Se espera que la decisión se tome con una votación de 4-1, reflejando la incertidumbre económica actual. Y el autobús eléctrico Taruk, diseñado y fabricado en México por Megaflux y Dyna, recibió la certificación Hecho en México de la Secretaría de Economía. Con capacidad para 60 pasajeros, sus primeras unidades operarán en Ensenada, Baja California. El desarrollo contó con apoyo del CONACYT y la UNAM. El índice de confianza del consumidor estadounidense cayó por cuarto mes consecutivo en el mes de marzo, llegando a los 92 puntos, su nivel más bajo desde la pandemia en 2021. El indicador señaló que la preocupación por las políticas comerciales y arancelarias de Donald Trump es un factor clave en esta disminución de la confianza del consumidor estadounidense. Y el vocero de la embajada rusa, Andrei Zemsky, afirmó que la relación estrecha entre México y Estados Unidos, especialmente a través del T-MEC, dificulta su integración al bloque de los BRICS. Durante un foro sobre alternativas financieras, destacó que los acuerdos comerciales actuales limitan la posibilidad de estrechar lazos con economías como Rusia y China. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $87,700, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 8 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente día.
Así es, José Luis Vázquez Martínez nos escribe y nos dice: excelente miércoles, acá pendientes de la información del radar que muestra un panorama complejo en México y el mundo, especialmente por fenómenos como la violencia. Saludos. Y nosotros te mandamos saludos de regreso.
Y también Emilio Sánchez desde Xochimilco dice: los casos de Yasmín Esquivel y Cuauhtémoc Blanco muestran cómo Morena usa la ley para otorgar impunidad. Pues sí, Morena, PT, Verde, PRI. Y así nos podemos ir en muchos casos.
Y Yuli Soto también nos escribe y nos dice: equipo Radar 99, buenos días. Lo de la sentencia de reparación por daño moral a la asesora de tesis de Yasmín Esquivel y el estudiante plagiado es injusto. Es como decir: no publicas nada acerca de mi tesis, te callas y pagas. De veras, lo de Cuauhtémoc Blanco me repeinó verlo salir como si hubiese anotado 2 goles en una final. ¡Qué prepotencia! Y bueno, aquí un insulto. Perdón si estoy furiosa. Gracias por informar. Saludos cordiales. Saludos de regreso, querida Yuli.
Finalmente, Edmundo Morales dice: lo de Cuauhtémoc Blanco parece que es a propósito para cambiar el tema de conversación, pero no nos vamos a olvidar de Teuchitlán. Sí, ya vienen las estrategias políticas, que ya estaremos también hablándolo más adelante. Y con esto nos vamos a una pausa. No tardamos. Quédense con nosotros en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.